10 de la mañana, 7 minutos, con musiquita de cortina, que ahí la estamos buscando despacio, laboriosamente, porque hemos pasado del mambo, no sé qué era esto, el reggaetón. Bien, Río Negro es pionera en el uso de nanoburbujas para la producción de cultivos orgánicos. Ya el solo título nos dejó a todos deslumbrados porque no sabíamos ni de qué se trataba. Así que tiene la amabilidad de atendernos la titular del área, ahora estoy buscando el área en la que está Brigitte. No lo tengo acá, la busqué mal a la información, pero bueno, Brigitte. Claudia Beltramino te saluda. Ahora voy a buscar también tu apellido porque no lo tengo acá. Y el otro día lo pronuncié mal, así que me lo va a corregir. Estamos hablando con... Brigitte, ¿estás ahí?
Sí, sí.
Buen día. Aquí. Un papelón porque ni siquiera me acordaba. No tengo bien tu apellido.
Te has olvidado el machete, Claudia.
No, es que abrí, te digo la verdad, te voy a decir lo que me pasó. Abrí la información hace una semana que estábamos, hace varios días que estábamos buscándote para esta información, sí. Y hoy abrí la página, está AN Bariloche, y en AN Bariloche es la única página donde no estás vos, porque en el resto de las páginas te mencionan a vos, y en esta no te mencionaron. Así que yo sabía, le pasé a tu teléfono porque lo tengo archivado en mi agenda. Me da todas las disculpas que estoy... mis largas disculpas para no decir...
No son necesarias, bueno. Era, mira, un chiste como para que te relajes, que no pasa nada.
No, bueno, parece un papelón. Brigitte, bueno, ¿qué es esto de las nanoburbujas?
Mira, esta en principio es una prueba piloto que estamos tratando de hacer. Las nanoburbujas están funcionando en otros países con muy buenos resultados, en el caso de Japón en particular. Y bueno, Chile empezó en Latinoamérica también a aplicarlas.
Sí.
La idea es traerlas justamente a los productores de nuestra provincia, hacer una prueba piloto, y si funciona, bueno, ya empezar a introducir esto como un servicio a través de una empresa también, ¿no? Uh-huh. O se pueden asociar, digamos, varias empresas para poder desarrollarlo a nivel provincial y activar justamente en distintos cultivos y en distintas áreas, porque esto no solamente... actúa en cultivos bajo cubierta o en campo abierto, sino que también pueden ser usados para sanitizar suelos y agua y sistemas productivos. Todo está en prueba todavía, pero justamente, digamos, parte de las actividades de nuestra Secretaría de Ciencia y Tecnología es justamente empezar a probar nuevas tecnologías y aplicarlas al sistema productivo para mejorar la productividad por un lado, y por el otro lado, obviamente, disminuir la parte química y aumentar la parte orgánica, ¿no? Teniendo alimentos más sanos, ser más competitivos en un mercado que se va incrementando en alimentos sanos. Entonces, bueno, queríamos hacer esta prueba y tenemos dos socios claves acá, ¿no? Una empresa, sí, que está apostando también a invertir en una provincia sistemas nuevos o innovadores. Y por el otro lado, productores que siempre han apostado en la innovación y que prestan también, porque esto en algunos artículos se mencionaba como que iba a costo de las empresas, pero acá, digamos, cada uno pone su parte, ¿no? La empresa que trae las nanoburbujas, por un lado, el Estado que hace la vinculación y el adoptante que también hace su inversión para hacer una prueba. De funcionar, bueno, ya puede activarse un servicio a otros sistemas productivos y también... claramente, bueno, a la parte ambiental, ¿no? Para remediación y ese tipo de, digamos, de tareas que sabemos que está funcionando en otros países, pero que falta todavía acá, bueno, ver la posibilidad real de aplicarlo, ¿no?
Estamos hablando con Brigitte van den Hyde, que es subsecretaria de Articulación Científica y Tecnológica. Y yo me imagino, no sé, ¿de dónde saca todos estos temas? ¿De dónde los sacas, Brigitte? ¿Cómo te llega a todas estas posibilidades? En este caso son los productores que te... Sí, porque ¿cómo te llega todo esto?
No, bueno, nuestra función desde la Secretaría es justamente esa, ¿no? Ver a nivel internacional cómo está funcionando tanto el sistema productivo como el sistema científico y tecnológico. Uh-huh. Y obviamente... tratar de capturarlo y llevarlo al territorio donde uno está tratando de impulsar las mejoras en las actividades productivas, en las tecnológicas, en investigación, y siempre estar digamos, por lo menos a la vanguardia de lo que son las nuevas tecnologías, ¿no?
De todas, entonces, de todo lo que me mencionaste, ¿qué es lo que ponderan? ¿Las actividades productivas o el desarrollo tecnológico, digamos, solo con un criterio científico? En este caso, qué es lo que pondera esta gestión?
no, esta gestión pondera la innovación en productiva.
Sí.
Entonces, dentro de esa innovación uno tiene procesos que tienen que ver con investigación, algunas, otras con desarrollos en productos y procesos, y otros directamente con aplicación de tecnologías o de otro tipo de, digamos, de investigaciones que son más técnicas, más concretas, no tanto investigación de base, que también es necesaria. Y bueno, y se aprueba o se valida, digamos, con el sector productivo, porque sin la apropiación del sector productivo, las investigaciones pueden quedar, digamos, asociadas generalmente a documentos o a papers o a patentes que después no son transferidas al sector productivo. Entonces, después generalmente viene la pregunta, ¿no? ¿Para qué está el sector científico si el sector productivo no se ve el impacto en el territorio? Entonces, nuestra función es acercar justamente
Ser
al
el
sector de
eslabón.
investigación y desarrollo al
Sí.
sector productivo. Y eso es lo que se está privilegiando, por lo menos en estos 2 últimos años de gestión, ¿no?
Brigitte, ¿cuál es el modelo que miramos? Digo, en este sentido, yo que soy un poco más elemental porque no estoy preparada para estas cosas, pienso, bueno, está bien, bárbaro, ustedes nos reúnen con lo que están haciendo los científicos para que mejoremos en nuestras producciones o para que mejore la provincia, porque esto significa trabajo, significa alimentos, significa mejorar nuestras condiciones de vida. ¿Cuál es el modelo que miramos? Australia, Nueva Zelanda, Europa, ¿cuál es Sudáfrica? ¿Cuál es el modelo que miramos con mayor atención?
No, en términos prácticos nosotros estamos interpretando, digamos, distintos modelos y en función de eso adaptarlos. Nosotros tenemos situaciones bien claras en la provincia, ¿no? No
Sí.
podemos generalizar. Tenemos una situación del valle que no es la misma que la cordillera y tenemos otra en la costa muy diferente. Entonces no podemos hablar de sistemas productivos que son transferibles automáticamente de países, digamos, extranjeros al nuestro, ¿no? Entonces tenemos que buscar nuestros modelos productivos. Lo que tratamos de hacer justamente desde la Secretaría es vincularnos con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con el área de turismo, con, digamos, el área de energía, articular distintas políticas que hacen justamente al quehacer de cada zona.
Y aún
Entonces
teniendo en
hemos dividido a
cuenta
la
esto,
provincia
de las zonas y el trabajo que ustedes están haciendo, debe haber modelos de desarrollo que se han llevado adelante. Digo, de acuerdo a cómo han evolucionado los países y en este caso nuestra provincia, uno ve cómo fue evolucionando Canadá, cómo fue evolucionando Australia, cómo fue evolucionando Nueva Zelanda, como modelo productivo, cómo fue evolucionando Sudáfrica y piensa, bueno, me gustaría de este modelo tomar esto, de este otro modelo tomar esto. Y algunos países me parece que tienen un mejor modelo y que pueden servirnos como guía, por eso la pregunta.
Sí, claramente. Uno siempre busca, sobre todo dentro de la agenda de actuación territorial, que sea lo más equitativo posible, ¿no? Uno busca que no haya, o por lo menos que la gran mayoría del sector productivo puedan, digamos, captar este tipo de nuevas tecnologías o desarrollos y no que sea accesible, digamos, para algunos estratos sociales y otros no, ¿no? Entonces, en esa agenda de actuación que se planteó ya desde el 2015, Río Negro, donde te explicaba que estaba por zonas,
Sí.
hay varias actividades que son transversales, como por ejemplo lo que uno pueda esperar de conectividad respecto a las rutas, comunicaciones, ¿no? Esos son como ejes básicos. Y después cuestiones que son más definitorias, que sí tienen que ver con la puesta en funcionamiento de sistemas de riego, sistematización y demás. Bueno, el tema de actualización de los sistemas productivos en fruticultura, que ahí sí se toma el modelo italiano, digamos, más arraigado desde el punto, digamos, más intensivo, si se quiere,
Sí,
¿no? Pequeñas
sí.
superficies muy intensivas, muy productivas. Un modelo ganadero también, tratando de no hacerlo tan extensivo, sino más bien asociados a los engordes a corral, con estructuras de mataderos y bueno, una serie de faenas un poco más organizadas. Bueno, y así te podría hablar área por área, algunos modelos que se fueron tomando de países donde trabajan, sobre todo en forma intensiva, más asociada al formato familiar y no tanto al empresarial de grandes empresas. Entonces, bueno, sí, se tomaron los casos de Italia, se tomaron los casos de Nueva Zelanda, algunos casos latinos como Brasil. Entonces, bueno, hay ejemplos, sí, que uno fue tomando tecnologías que, de hecho, como estas, se fueron adaptando de otros países y traerlas para ver cómo funciona. O sea, sería, digamos, casi egoísta decir que uno tiene un modelo propio y no está asociado con el resto, ¿no? Porque hoy en una sociedad tan conectada no podemos negar que hay, digamos, sistemas que se han utilizado en otros países y que nosotros los estamos implementando aquí, ¿no?
Y en ese sentido, Brigitte, y ahora que mencionaste el tema del Valle y el modelo italiano y, bueno, esta demanda en una producción que lleva una crisis de no menos de 20 años y en la que la tecnificación, bueno, hoy parece una obligación porque si no la crisis va a permanecer. ¿Cómo funciona la relación con el propio productor? Porque más allá de la cuestión económica que podría demandarle este recambio o esta reconversión, también es importantísimo, me imagino yo, cuál sea la voluntad del productor. Es decir, ¿los productores son atentos a esto, se suman, o son productores reticentes, acostumbrados, doblegados en su voluntad después de tantos años de subsidios, que les cuesta adaptarse a esta oferta de un nuevo modelo?
Mira, yo creo que también es una cuestión generacional, ¿no?
Sí.
A veces cuesta adaptarse, digamos, a las nuevas estructuras productivas, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que el desarrollo del Valle y todo lo que fue las primeras generaciones de pioneros allí hicieron un muy gran esfuerzo,
sí,
por desarrollar y poner esa estructura productiva. Hoy esa estructura, digamos, sin subsidios, no es rentable, o por lo menos no es lo suficientemente rentable,
sí,
como para que, retirado, digamos, una ayuda no solamente del Estado, sino de todo el sistema que funciona para, uh-huh, para llevarlo adelante, funcione competitivamente.
Uh-huh.
Y ahí sí nos tenemos que prestar atención en los modelos de los países vecinos, porque uno cuando quiere exportar o quiere, digamos, mirar, digamos, si somos competitivos o no con el sector justamente que tenemos en los países limítrofes, tenemos que ser autocríticos para justamente ser competitivos, ¿no? Entonces creo que ahí las nuevas generaciones cumplen un rol fundamental. No es solamente porque ellos pueden, digamos, tienen más acceso a información o a modelos diferentes productivos, sino porque son también como más, tienen otra apertura para hacer justamente estas modificaciones productivas que hacen que tu tierra no solamente se valorice más desde el punto de vista inmobiliario, sino desde el punto de vista productivo, ¿no? Y ahí sí entran las nuevas tecnologías, asociarse con centros de investigación que pueden guiar en los procesos,
son más permeables
los aspectos,
son más, claro, permeables
no solamente en campo sino, sí, en la venta, ¿no?
O sea, la nueva generación, los jóvenes, los nietos de estos o los bisnietos de estos pioneros, son más permeables o menos reticentes a una nueva elección de modelo.
Sí, en términos generales, ¿no?
No,
hay,
se entiende,
claramente,
se entiende,
pero
no,
en términos generales uno ve que, sí, justamente el cambio generacional, hasta incluso que digan, bueno, yo no quiero seguir con la estructura productiva, sino que quiero hacer otros sistemas, ¿no?
Uh-huh.
O justamente adoptar, pasar de ser frutícolas a hacer otra actividad productiva.
Uh-huh.
Y uno tiene que estar también atento con las políticas públicas a ir acompañando esos sistemas, ¿no?
Uh-huh.
Lo que hace la Secretaría es justamente acompañar las políticas que tiene cada ministerio, trayendo estas novedades que pueden incrementar el valor agregado, que pueden mejorar aspectos de venta como son básicamente el packaging o el envase justamente del producto para que sea competitivo en el mercado, ¿no?
Brigitte, muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre, súper interesante todo lo que nos contás.
Bueno, me alegro mucho, Claudia, y cuando quieran saben que estamos disponibles. Disculpen ayer que estaba con una agenda muy complicada y con compromisos que había tomado hace tiempo y no podía dejar de atender.
No, está bien. Disculparnos a nosotros que hice todo este lío y no tenía señalado tu apellido cuando te presenté. Y ahora lo corrijo. Hablamos con Brigitte van der Heide, que es subsecretaria de Articulación Científica y Tecnológica. Muchísimas gracias, Brigitte. Te mando un abrazo.
Bueno, gracias, Claudia, y gracias a toda la audiencia.
Chao, hasta luego.
Hasta luego.
Como siempre, nos cuenta Brigitte cosas que uno queda impactado, ¿no? Hoy la llamamos por el tema de las nanoburbujas.